vamos a hablar hoy de venenos romanos. Usted sabe que las historias de envenenamiento durante la República Romana y especialmente durante el Imperio Romano fueron muchísimas. Algunas plumas han escrito que fue el método más usado para liquidar a alguien sin levantar sospechas, el envenenamiento. Matar con venenos era más frecuente que, por ejemplo, enviar esbirros a liquidar a alguno a la casa. Allá por el año 328 a.C., estábamos en plena república, tuvo lugar un suceso curioso que se conoció como la conspiración de las damas. Atención. Sí. ¿No? En aquel año murieron en Roma unos 20 ciudadanos, todos macanudos eran. Quiero decir, senadores, cónsules, pretores, todos patricios. Y todos presentaban los mismos síntomas. Bueno, los médicos estaban desorientados y el pueblo empezó a creer que se trataba de una peste. Pero no. Vino a suceder que una esclava se presentó ante el jefe de la guardia, que se llamaba Fabio Máximo. ¿Qué tal, sí, Fabio?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Y le ofreció revelar el secreto de aquella gran mortandad, siempre y cuando su confesión no la comprometieran a causar daño. Bueno, Fabio le dio las garantías necesarias a esta chica y la tipa le contó con detalle cómo las más distinguidas señoras romanas eliminaban a sus esposos por medio de venenos. Bueno,
la idea es genial hasta ese momento, ¿no?
Claro. La guardia pudo sorprender a unas 10 mujeres que justamente estaban preparando los venenos, se estaban cocinando, digamos, los tenían ocultos los tarritos, ¿no? Bueno, todas fueron detenidas, me imagino yo, y las condujeron al foro para tratar el asunto ante el pueblo. Dos de ellas, Cornelia y Sergia,
¿qué tal?
Sostuvieron en su defensa que los brebajes que habían encontrado eran unas medicinas saludables. Ay, no, dice, ¿qué va a ser veneno? Es una medicina saludable.
Sí, eso dicen siempre los envenenadores, lo primero que le dicen
es... Sí, ¿qué va a decir? ¿Que veneno?
Claro, bueno. Pero para comprobarlo, los magistrados obligaron a estas chicas...
Tómela usted.
A que acá está, tómesela usted, ya que son tan saludables. Y bueno, Cornelia y Sergia, al tomar sus brebajes, murieron en el acto. Las otras mujeres enseguida denunciaron a las que le habían enseñado a preparar los venenos. Quisieron librarse de la responsabilidad. ¡Ay, no! A mí me enseñó fulana y sultana. El caso es que fueron condenadas 170 damas. Nunca pudieron comprenderse del todo las razones de esa confabulación. Algunos historiadores encontraron reivindicaciones femeninas inaugurales. Es mucho, ¿no?
Sí.
Sí, un feminismo precoz.
Sí.
No. Otros han dicho que ellas mismas fueron víctimas de mercachifles, vendedores de pigmentos peligrosos.
Y que no
se los recomendaban para asegurar el entusiasmo erótico, sí, de su marido, y resulta que los hacían sonar. Bueno, los otros historiadores, algunos de ellos, han dicho que se trataba de una maldición divina que cayó sobre aquellos patricios justamente por la perfidia de sus prácticas. Bueno, siglos más tarde, algunos usaron venenos, pero algunos envenenadores tenían poca paciencia. Vamos al imperio. Vamos a Tiberio. Tiberio tenía, uno de los primeros emperadores, tenía 78 años de edad. Su supuesto sucesor era nada menos que Calígula, calcule usted. Y Calígula quiso apurar la muerte de Tiberio. Tiberio vivía en una villa, ahí no sé si en Capri. Bueno, y Calígula dice, más si yo le doy un veneno. Y, pero pasaba el tiempo y Tiberio no se moría y Calígula estaba ansioso. Dice, ¿qué pasa acá? Y para terminar con el asunto, Calígula dice, le voy a sacar el anillo imperial a Tiberio. Cuando te sacaban el anillo perdías el poder. Pero Tiberio cerró el puño y no se lo podía sacar. Entonces, viendo que el veneno tardaba en hacer efecto y que el tipo no soltaba el anillo, Calígula directamente tomó una almohada, disculpe usted, y
ya estaba harto.
Lo ahogó y se hizo con el poder. Y después no tuvo inconveniente en pronunciar, incluso sobre el cadáver del propio emperador Tiberio, un elogio fúnebre. Lo cortés no quita lo valiente.
Está bien. Qué bárbaro.
A Calígula le gustaban mucho los venenos. Coleccionaba de diferente clase y probaba en otras personas los efectos del veneno, a ver si era bueno. Era muy aficionado también a los gladiadores y en una oportunidad uno de ellos, llamado Columbiano, ganó un combate, pero quedó con una herida abierta. Y Calígula aprovechó, se ofreció personalmente a curarlo y probó en la herida justamente uno de los venenos. Y el gladiador en 5 minutos ya era afinado. Sobrevivió su nombre por muchos siglos, porque todavía en tiempos medievales aquel veneno se conocía como veneno columbiano, en homenaje al gladiador. Una famosa envenenadora, es mucho mejor, ¿no? Romana, fue Locusta. Claro, Locusta participó en el envenenamiento del emperador Claudio, que fue el siguiente a Calígula. Claudio era el tío de Calígula. Es decir, que no era una generación menor, sino mayor.
Claro.
Y todos se burlaban de él porque era tartamudo. En realidad era un hombre muy ilustrado y, como se ha dicho muchas veces en este programa o en otros, fue la última persona que habló el etrusco. Y Claudio estaba por ahí escondido mientras la guardia de Calígula se ocupaba de él. Y por ahí lo vieron y dicen, aquí está el nuevo emperador. Chau, lo nombraron emperador. Pero a él le tocó también una muerte bastante difícil. Claudio, después de la muerte de su tercera esposa, Mesalina, ¿se acuerda? Malísima era Mesalina. Bueno. Se casó con Agripina, que ya tenía un hijo, Agripina. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Nerón.
Mirá el nene.
Parece que Claudio se arrepintió de su casorio con Agripina, Agripina en realidad, y más todavía de haber adoptado a Nerón. Nerón era medio malvado, La propia Agripina se dio cuenta de que estaba en peligro y dijo, bueno, voy a envenenar a Claudio. ¿Pero cómo estaba en peligro Agripina? ¿Claudio la iba a matar? Bueno, no lo sé, pero se le ocurrió.
Y sí, porque ahí circulaba el veneno. Ahora, para todas partes, así que...
¡Qué paranoia todos los romanos! Porque
envenenaban unos y le otros. Encargó a Agripina, a Locusta, era un especialista en veneno, que preparara un plato de hongos con veneno que se lo iba a comer Claudio. Pero el tóxico no hacía buen efecto. Claudio estuvo unos días de compuesto y después ya andaba ahí lo más campante. Entonces Agripina, temerosa de que su conspiración pudiera ser descubierta, ordenó a su médico, que se llamaba Jenofonte, que terminara por fin con Claudio. Decía, a ver, y el médico lo atendió a Claudio y le dice, a usted le voy a provocar un vómito.
Sí.
Y tocó, el vómito se provocaba, disculpe si están comiendo.
Sí, no, bueno.
Se provocaba tocando el fondo de la garganta con una pluma.
La campanilla.
O el paladar. Y el tipo envenenó la pluma. Le tocó la campanita,
sí será,
y Claudio espichó en ese mismo momento. Pero todavía más interesante es la participación de Locusta en la muerte de Británico, que era hijo directo de Claudio. Y recordemos que después de Claudio, el que subió al trono fue Nerón. Pero Nerón odiaba a Británico, ¿no? Y estaba celoso de Británico. ¿Saben por qué? Ustedes saben que Nerón era cantor, pero Británico era mejor. Tenía una voz excelente, y entonces el otro lo envidiaba. Bueno, Locusta le proporcionó a Nerón un brebaje, pero se lo dieron a Británico y también poco más que un purgante. Bueno, Nerón castigó a Locusta, la obligó a preparar en su presencia el veneno más activo que pudiera concebir. Locusta lo ensayó en un cabrito,
sí,
que sin embargo sobrevivió al veneno 5 horas. Entonces hizo concentrar más el preparado,
más fuerte,
y se lo encajó un chancho, y el chancho murió en el acto.
Bueno.
Bueno, Nerón entonces procedió del siguiente modo. Él sabía que la vianda destinada a Británico, por razones de seguridad, era probada por el salva. Era, bueno, llamado así al oficio del esclavo degustador, que probaba todos los alimentos destinados a las personas importantes.
Qué laburo ese ahí, ¿no?
Lindo laburo. Sí. Durabas poco, pero lindo laburo. Sí. Bueno, pero se dio cuenta Nerón que si el esclavo se moría, iba a fracasar el plan. Entonces, le presentaron a Británico comida muy caliente y sin veneno.
¿Cómo? ¿Sin qué?
Comida muy caliente sin veneno.
Perfecto.
No mal, le dijeron. El esclavo probó, se quemó. Bueno, pero como la temperatura no era razón para rechazarla, le entregó la comida a Británico. Británico también se quemó y se enojó. Echó al esclavo y pidió que templaran su comida con agua fría.
Ay.
Y entonces ahí se le envenenaron.
Qué error de seguridad, porque
bueno, tenía que volver a probar. Estuvo muy bien, sí, planeado. ¿Qué se iba a dar cuenta?
Vaya seguridad. Para terminar, quiero decir, esto parece las estadísticas que hacemos nosotros. Según una revista, de los 175 hombres que gobernaron el Imperio Romano, ¿cierto? Solo el 24% murió por causas naturales. El resto fue asesinado, ya fuese en batalla, obligado a suicidarse, brutalmente despanzurrado, ¿no? Según el científico de datos, Rodrigo Rodríguez, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Qué tal, Rodríguez?
Señor cacofónico.
La distribución de la ley de poder, que generalmente define la longevidad de los emperadores romanos, es lo que se llama el principio de Pareto, o la regla 80-20. En general se usa para resultados económicos, pero aquí es para resultados que tienen que ver con la duración de la vida de los emperadores, ¿no? Los gobernantes solo tenían una probabilidad entre 4 de vivir lo suficiente como para morir de causas naturales, según las investigaciones de este estudio. Es decir, que la causa principal de muerte de los emperadores romanos era el crimen.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté y en un lento degradé supe que te otra cosa puedo hacer si no olvido moriré y otro crimen quedará. Oh, y otro crimen quedará sin resolver.
rápida traición. Salimos del amor, o tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar. Otra vez, ¿qué otra cosa puedo hacer si no olvido? Moriré y otro crimen quedará, y otro crimen quedará sin resolver.
Y otro crimen quedará sin resolver.